Penguin Random House Audio presenta Una Educación de Tara Westover, narrado por Jane Santos. Para Tyler. El pasado es hermoso porque nunca comprendemos una emoción en el momento. Se expande más tarde, y por eso no tenemos emociones completas sobre el presente, tan solo sobre el pasado. Virginia Woolf. Creo finalmente que la educación debe ser concebida como una continua reconstrucción de la experiencia, que el proceso y la meta de la educación son una y la misma cosa. John Dewey. Nota de la autora. Esta historia no trata sobre el mormonismo ni sobre ninguna otra creencia religiosa. En ella hay tipos de personas, unas creyentes, otras no, unas buenas, otras no. La autora duda que exista alguna relación, positiva o negativa, entre ambas circunstancias. Los siguientes nombres, citados en orden alfabético, son seudónimos: Aaron, Audrey, Benjamin, Emily, Aaron, Faye, Jean, Judy, Peter, Robert, Robin, Sadie, Shannon, Sean, Susan y Vanessa. Prólogo. Estoy encima del vagón rojo abandonado, al lado del establo. Cuando el viento arrecia, el pelo me azota la cara y el frío se me cuela por el cuello abierto de la camisa. Los vendavales son fuertes cerca de la montaña, como si la cumbre misma exhalara. El valle está tranquilo, sin que nada lo perturbe. Entretanto, nuestra granja baila. Las rotundas coníferas se balancean despacio mientras tiemblan la artemisa y los cardos que se inclinan ante las ráfagas y las corrientes. Detrás de mí, una colina suave asciende para unirse a la base de la montaña. Si miro hacia arriba, veo la forma oscura de la princesa india. La colina está revestida de trigo almidonero. Si las coníferas y la artemisa son solistas, el trigal es un cuerpo de baile en el que cada tallo sigue a los demás en arranques de movimiento y un millón de bailarinas se comban, una tras otra, cuando el ventarrón les abolla la dorada cabeza. La forma de la abolladura se mantiene solo un instante, y es lo más cerca que estamos de ver el viento. Al volverme hacia nuestra casa, situada en la ladera, percibo movimientos de un género distinto. Sombras alargadas que se abren paso con rigidez entre las corrientes. Mis hermanos varones se han levantado y miran qué tiempo hace. Imagino a mi madre frente a los fogones, donde prepara tortitas de harina y salvado. Visualizo a mi padre encorvado junto a la puerta trasera, atándose los cordones de las botas de seguridad para luego enfundarse los guantes de soldador en las manos encallecidas. El autobús escolar pasa por la carretera sin detenerse. Aunque solo tengo 7 años, sé que ese hecho, más que ningún otro, diferencia a mi familia. Nosotros no vamos a la escuela. A papá le preocupa que el gobierno nos obligue a ir, pese a que no puede obligarnos porque no sabe de nuestra existencia. De los 7 hijos de mis padres, 4 no tenemos partida de nacimiento. No tenemos historia clínica porque nacimos en casa, y nunca hemos ido a una consulta médica o de enfermería. A excepción de mi hermana Audrey, que se rompió un brazo y una pierna cuando era niña, y tuvieron que llevarla a que se los escayolaran. No tenemos expediente escolar porque jamás hemos pisado un aula. Cuando cumpla 9 años, inscribirán mi nacimiento en el registro civil, pero ahora, según el estado de Idaho y el gobierno federal, no existo. Sí existía, desde luego. Había crecido preparándome para los días de abominación, esperando a que el sol se oscureciera y la luna resumara sangre. En verano elaboraba conservas de melocotón y en invierno reordenaba las provisiones según su caducidad. Cuando el mundo de los humanos se viniera abajo, mi familia seguiría adelante, incólume. Me habían educado en los ritmos de la montaña, en los que el cambio no era esencial, sino tan solo cíclico. Todas las mañanas aparecía el mismo sol, que después de recorrer el valle descendía detrás del pico. La nieve caída en invierno se derretía en primavera. Nuestra vida era un ciclo. El ciclo del día, el ciclo...
Sample complete. Ready to continue?